Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau?
Aló, muy bien. ¿Y tú, Aladen?
Bien, bien,
Perfectamente aquí,
gracias.
tomándome mi cafecito.
Qué rico, perfecto. Pues bueno, para toda la gente que se está uniendo con nosotros, este es nuestro segundo programa, cuarta temporada, Activando Salud y Fitness. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, como ya verán ahí en la descripción del video, que es programas y planes o métodos y planes o programas de entrenamiento deportivo. Entonces, vamos a estar platicando de todos los métodos, tanto de los métodos clásicos, convencionales, el entrenamiento de fuerza, las nuevas corrientes que que han surgido los últimos 5 años aproximadamente, todo lo que está de moda y lo que se está llevando a cabo. Estaremos compartiendo también experiencias propias y sobre todo información que les puede servir, les puede ayudar para tener mejor referencia. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, escríbanos, estamos por acá contestando, leyendo y contestamos sus preguntas. Y bueno, pues este programa lo damos por iniciado y pues adelante, Pau,
Pues
venga.
nada, Lain, encantada de estar en este segundo programa de Activando Salud y Fitness. Ya sabes que soy la más feliz, ¿no? De estar aquí platicando contigo de temas que consideramos los dos que son demasiado importantes y bueno, pues aportar un granito de nuestra experiencia, nuestros conocimientos a toda la gente, ¿no? Entonces,
Claro.
pues vamos a empezar, vamos a hablar sobre los tipos de entrenamiento. Ahorita ya hay mucha variedad, es lo que me gusta, hay muchísimas opciones alternativas y pues vamos a empezar, vamos a platicar un poquito
Claro.
sobre ello.
¿No quieres platicarnos un poco de tu experiencia en la parte personal de
Ay,
entrenamiento, de actividad física? Se quedó un poquito pendiente,
claro.
no platicamos la vez pasada, pero bueno, para que te conozcan y sepan también hacia dónde
Claro.
tú empezaste tu acercamiento o qué hacías de actividad física.
De
Platícanos.
actividad física. Fíjate, es algo muy chistoso, o sea, siempre he hecho actividad física, o sea, toda mi vida, porque mi papá corre maratones, mi papá toda su vida ha hecho ejercicio. Entonces, está
Claro.
chistoso porque por un lado él, súper activo, y el otro lado de mi casa también mi madre, que la amo, a ella no le gusta hacer ejercicio, está en el otro
Es el
lado de la
equilibrio, es
moneda.
el
Entonces,
equilibrio.
yo crecí con esa dualidad, ¿no? De que mi papá súper activo y mi mamá no tanto. Y yo no sé qué pasó, que yo empecé a ver a mi papá y también me empecé a enrolar en eso, ¿no?
Claro.
Y yo también lo, no, no practicaba un deporte en sí, o sea, una disciplina, pero a veces corría, a veces en temporadas entraba al gimnasio o ritmos latinos, pero siempre trataba de estar muy activa, ¿no? Eso fue como hasta los, ¿qué te digo? Hasta los 25 años, más o menos. Ahorita yo tengo 33.
Ayer.
Y bueno, pasó algo muy curioso. A los 25 años yo me fui justamente a vivir a Ciudad de México. Yo me fui a un trabajo allá, trabajaba en gobierno, nada que ver con nutrición. O sea, yo me gradué y no seguí ejerciendo nutrición, pero sí estaba
Okay.
en gobierno, ¿no? Y bueno, pues ya estando allá, un día, pues me despiden de mi trabajo y me dicen de que, pues no, ¿sabes qué? Ya, bye. Y yo, es que, ¿qué sigue? O sea, no seguí lo de nutrición, pero me encanta hacer ejercicio. Y por el otro lado, ya no quiero seguir en gobierno, ya no quiero seguir en esto. Y pues bueno, fue ahí a la disyuntiva, me dio una crisis existencial de qué sigue. Y yo, bueno, pues ¿sabes qué? Me voy a regresar a Monterrey. Voy a ir a tocar base con mi familia otra vez, con mi gente. Y justamente cuando yo regreso de nuevo a Monterrey, yo dije, bueno, tengo que empezar con metas para saber hacia dónde voy. Voy a empezar con metas
Claro.
deportivas. Entonces, justo en ese momento, yo contacté a un amigo que estaba muy metido en la bicicleta, en ciclismo en ruta. Le digo, ¿sabes qué? No sé nada del tema. O sea, sí hago ejercicio, pero no alto rendimiento. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me encantaría empezar en una disciplina, meterme en un grupo, conocer gente del medio, del deporte y todo eso. Oye,
Claro.
bueno, pues total, se empiezan a dar las cosas. llego a una tienda y me prestan bicicleta, me prestan equipo, y la Pau empieza a entrenar, y pues ya sabes que, digo, tú has practicado ciclismo, me imagino,
Es una adicción.
Es una adicción total, o sea, empecé
sí, es que
yo,
la sensación de andar en la bici montado, los paisajes, las rutas, el esfuerzo, la complejidad, también el glamour que tiene el ciclismo en torno a todos los accesorios y lo que traes y llevar y todo eso. También
claro,
es parte, ¿no?
Claro. Yo estaba fascinada con ese mundo nuevo al que estaba entrando, la gente que estaba conociendo. O sea, empecé a sentir que lo que me transmitía la gente, oye, que las metas se pueden lograr. O sea, yo todo eso lo trasladaba a mi parte, pues, profesional y personal. Yo decía, oye, es que si en el deporte se puede, puedo en todo, ¿sabes? O sea, fue como un detonante en mi vida. Y justamente, a raíz de estar en el ciclismo, hice un diplomado en nutrición deportiva, o sea, como que me empecé a acercar a mi carrera otra vez, le empecé a agarrar amor, cosa que ya le había perdido, me gradué y no sigues en eso.
Claro.
Y justo eso me fue llevando a estudiar y empecé a consultar a mis amigos, a mis pacientes de alto rendimiento. Fue como yo inicié como nutrióloga en alto rendimiento, consultaba a gente para triatlones, ciclismo, maratones, todo eso, ¿no? Estaba muy enfocada, entonces imagínate, ahí empezó como mi carrera profesional y además la disciplina de estar en un deporte, pues que te demanda, pues, mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, de todo. Entonces,
claro.
Ahí justamente fue un tiempo, yo creo que tenía como unos 26, estuve como unos 3 años en el ciclismo, que me encantó. Y luego ya después del ciclismo yo tomé la decisión, ahí hice un maratón también. Y luego ya terminé con eso. Y dije, ¿sabes qué? Ahora me voy a dedicar a entrenamientos de pesas, a entrenamientos de fuerza. Quiero objetivos de composición corporal, quiero mejorar, aumentar músculo. Y ahorita es en lo que estoy, ¿no? Más enfocada, ¿no? En entrenamientos tipo HIIT, funcionales y de pesas. Ahorita, claro, en este momento, así se encuentra mi vida, ¿no? El ciclismo lo dejé, voy a volver un día, lo sé porque lo amo y claro, me llena, te lo juro, el corazón. De hecho, todavía tengo mi bici, pero no se ha dado el momento.
Síguela guardando porque la vas a ocupar.
Exactamente.
La vas a ocupar, seguro. Pues es que las actividades al aire libre incluso, pues, te dan otras sensaciones, ¿no?
Sí.
Te manifiestas de otra manera la emoción y la sensación de esfuerzo y demás. Y yo creo que eso es fundamental para poder también, pues, incorporarlo a la vida cotidiana. Yo creo que en las etapas adultas, tener estas dos maneras de combinar el entrenamiento, quizá en algún lugar, en algún centro, como la parte del entrenamiento de fuerza y demás, y tener esta parte de poder salir y tener actividades fuera, pues ayudan muchísimo a sobrellevar la parte del entrenamiento, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué andan escribiendo? Se anda apagando, pero no, ya estás. Pero bueno, pues vamos a ver si has estudiado lo suficiente. Ah, no es cierto.
Tú eres el experto, Alain. Tú eres el experto en la materia de los entrenamientos.
Voy a compartir un poco mi percepción. También, ¿sabes qué pasa? Que las corrientes nuevas son corrientes que yo sí las empecé a llevar, a utilizar, y las he utilizado, pero digamos que, pues, hay corrientes que tienen 5 años de que se crearon y hay otras de 10 años. Entonces, el concepto del entrenamiento tradicional que todos conocemos de arrastrar el lápiz y hacer una programación o una planificación a largo plazo, está muy, muy, muy arraigada hacia el concepto del alto rendimiento.
De alto rendimiento.
De la deportividad, ajá, de la parte competitiva y deportiva. O sea, para un entrenamiento dirigido hacia un deporte en específico. Entonces, el fitness y el wellness tienen otro tipo de concepto, sin tocar ahorita el concepto de la planificación hacia la parte visual, los que compiten como el Mister Olympia y este tipo de cosas, que también me imagino que llevan una arrastrada de lápiz en el concepto de hacer una planificación para poder tocar los puntos en el momento de la competencia, porque hay una fecha específica para la competencia. Pero en el caso del fitness y el wellness para la gente que empieza la actividad física general, pues bueno, empiezan estas corrientes y creo que son muy acertadas en cuanto al tema de la nueva reestructuración con todo esto que es las intermitencias, los intervalos aeróbicos, la mezcla aeróbica. La mezcla aeróbica, por ejemplo, por decirlo así, es combinar entrenamiento de cardiovascular con entrenamiento de fuerza.
De fuerza.
Sobre todo de fuerza-resistencia para poder tener algún efecto. Y bueno, pues está el HIIT, está el CrossFit, está todo este tipo de corrientes ahora que bueno, pues llevan unos 10 años más o menos y que se han ido poniendo en boga por el tema de acondicionamiento físico de fuerza o de pérdida de peso y demás, ¿no? O sea, como de la estructura. Ahora, sí. Hay una cosa muy importante y que esa nunca va a cambiar y es saber cuál es el objetivo, esa es la primera. Y la segunda es que nosotros el entrenamiento lo debemos de trabajar en zonas metabólicas, o sea, en zonas de esfuerzo cardíaco referente al concepto del VO2, si conoces tu VO2, y si no conoces tu VO2, puedes trabajar con porcentajes que vayan de la mano de tu frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, de tu frecuencia cardíaca en reposo y de tu frecuencia cardíaca basal, digámoslo así, para que puedas sacar el cálculo porcentual donde vas a entrar en diferentes zonas, la zona de recuperación, la zona aeróbica, el superaeróbico, el VO2 y bueno, pues la de competencia, ¿no? Entonces ya tienes ahí parámetros, que es algo bien importante para saber planificar y programar, ¿no?
Exactamente, es correcto.
¿Tú qué opinas?
Sí, o sea, aquí es muy importante ya el objetivo, como tú dices, o sea, no es lo mismo la planeación para un deportista de alto rendimiento, los macro, mesociclos, que alguien a lo mejor que simplemente quiere estar saludable, ¿no? El abordaje es súper diferente y también en temas de nutrición, de dieta, entonces es válido, ¿no? Cualquier meta que tú tengas, pero siempre hay que tener esa conciencia de hacia dónde vas, porque justamente eso va a hacer que facilites más, ¿no?, tus progresos. Y lo que mencionas de las zonas de entrenamiento, pues sí, o sea, es súper primordial saber, por ejemplo, que en el entrenamiento de cardio, pues al final tu cuerpo lo que está jalando más es la grasita, ¿no? La energía que tú estás consumiendo en el momento pues va a depender de la grasa, pero a lo mejor si ya estás haciendo entrenamientos, no sé, de más alta intensidad o en una zona más alta, bueno, hay que saber también que sí, por un lado el cuerpo se va a adaptar y va a seguir jalando grasa, pero también se van a utilizar los carbohidratos, o sea, para justamente te dé la energía para realizar esos entrenamientos. Entonces es como una combinación, saber qué estoy entrenando, o sea, cuál es mi objetivo, hacia dónde quiero llegar y qué entrenamientos, ¿verdad?, voy a hacer, ya sea de fuerza o de resistencia, y conocer las zonas de las que hablas.
Así es. Sí, mira, algo importante es que, bueno, aún cuando nosotros tenemos objetivos a corto plazo o a mediano plazo, como es el concepto del fitness o de la imagen o de la pérdida de peso o el cambio de composición corporal, etcétera, también tenemos que hacer una planificación. Quizá no será tan extensiva como un macrociclo en el concepto competitivo, pero sí tenemos que hacer una planificación y tenemos que saber cómo vamos a estar llevando nuestra sesión día a día o nuestro microciclo, que es la sesión del día, ¿no? Y obviamente para eso, para poder entender también cómo debes de estarte nutriendo y cómo debes de estar teniendo tu respuesta al descanso o cómo se da tu respuesta a las adaptaciones fisiológicas que buscas, ya sea que tengas mayor resistencia aeróbica y que tu sistema cardiorrespiratorio se eleve y tenga mayor volumen de transportación de oxígeno y tengas mayor resistencia para poder aguantar o resistir mucho más tiempo estos deportes de larga duración o simplemente que son cardiovasculares o aeróbicos extensivos. Y si estás haciendo también un entrenamiento de fuerza, saber en qué momento vas a estar haciendo una recuperación de cierta adaptación fisiológica a la fuerza, pero sin dejar de estar contribuyendo a tu proceso de cambio físico o de composición.
Claro.
No siempre podemos estar trabajando la fuerza potencia, no podemos trabajar siempre la hipertrofia y en donde menos te afectaría sería hacer las adaptaciones fisiológicas a la fuerza, o sea, hacer una rutina general o el trabajo de fuerza-resistencia específico, no te afectaría tanto. Pero llega un momento en que se vuelve tan lineal el asunto que tu cuerpo se adapta a eso y entra también en esta zona de confort que la vez pasada estábamos platicando, que entonces tenemos que tener todas estas variantes y por eso es importante hacer un plan, aunque sea un plan chiquito. Y como yo lo decía la vez pasada, 12 semanas, que estamos hablando que pueden ser 3 meses, es un 3 meses aproximadamente o promedio dentro de un macrociclo, pues es un mesociclo, ¿no? Entonces, te lleva, está trazado por ese número de semanas porque realmente el organismo, el sistema nervioso y todos los órganos internos pueden sufrir adaptaciones a partir de ese número de semanas. Antes de eso, está entrando a las adaptaciones y todavía no las asimila como tales y no hace el cambio, sino hasta después de esas 12 semanas nosotros podemos pensar en poder tener ya...
Claro, y justamente alguien también, o sea, tanto alguien como quien va iniciando en la actividad física y su intención solamente son caminatas, que son muy válidas, o sea, alguien que... que es sedentario, que no realiza nada de actividad física, creo que se beneficiaría mucho con empezar con caminatas, tanto como alguien que hace algún deporte de alto rendimiento. Sí es bien importante justo esa línea de la que hablas, o sea, de por un lado, hablabas de entrenamientos de fuerza, que hay que realizarlos, que son parte, pero la línea es muy delgada, entre que también luego puedes afectar tu entrenamiento si eres de alto rendimiento, si corres maratones, todo, entonces, claro, cómo no cruzar eso. Por eso es importante también que alguien te esté acompañando en este proceso, alguien experto, tanto como el que inicia, que te ponga metas realistas, pequeñas, tanto el deportista que ya está en un deporte de alto rendimiento, ¿no? Considero que es bien importante el acompañamiento y siempre ir trazando esas metas.
Claro, sobre todo porque de ese modo tú vas a poder estructurar mejor y tu vivencia va a tener mayor contribución a tu experiencia, a tu expertise. Porque si tú nada más estás arrojando sesiones intermitentes, algo que sube a alguien, una rutina en internet sin una orientación y sin un plan y un objetivo, quizá sea muy divertido, quizá sea entretenido, quizá pues se te haga ameno, quizá esté muy bien. Pero, ¿cuál es el objetivo real? Tú tienes que trazarte, hacer un mapa. Y bueno, muchas veces, o la mayoría de las personas que hacen entrenamiento, no porque tenga 10 años haciendo entrenamiento ya puede planificar. Tiene que ir de la mano de un profesional. Y para todo este tipo de cosas, como para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, pues la tenemos que aprender de un profesional primero. Y la mejor manera de tener mejores experiencias y sobre todo esa expertise y acumular ese conocimiento y sobre todo para entender tu cuerpo, porque al final de cuentas, yo hablando como el atleta o como el paciente o el cliente, yo lo veo de esta manera. El paciente o el cliente o el atleta tiene que entender que esas vivencias también las tiene que tener, pero sobre todo no tanto para que las lleve a la planificación y a poder entrenar a otras personas, a menos que a eso se quiera dedicar. Pero sí, para entender mejor cuál es la respuesta clara o cuál es la respuesta que está teniendo su cuerpo a todo este proceso de esfuerzos, de adaptaciones, de fatigas, de recuperación, de ritmos, etc. Entonces yo creo que tener una planificación siempre de la mano de un profesional pues va a ser lo adecuado para poder tener toda esta experticia, esta experiencia, sobre todo para conocerte como el atleta, como el entreno o como el paciente, ¿no?
Claro, claro, y se vale empezar a lo mejor también, porque mucha gente luego al final no empieza por eso, porque piensan que necesitan mucho, muchas cosas, de hay un coach para empezar a simplemente caminar o empezar alguna actividad física. Entonces, digo, aquí lo importante es empezar y ya en el proceso te vas a ir encontrando y topando la gente, o sea, tu cuerpo mismo te va a ir también pidiendo de, oye, exacto, es que ya necesito subir de escaloncito de nivel, entonces ya necesito un acercamiento con alguien que justamente me lleve por ese proceso. Hablo de gente que va iniciando, a lo mejor gente que ya tiene más experiencia en esto, se sabe que tiene que tener, o sea, alguien que le esté ayudando justamente con sus entrenamientos, que lo esté capacitando, ya lo saben, pero alguien que va iniciando, empiecen y ya el proceso los va a ir acercando, claro, a tanto al deporte como a la gente que les va a ayudar, ¿no? En esta meta.
Así es, al profesional. Fíjate que sí, o sea, digo, si tienes la oportunidad que desde el inicio te busques un profesional, es que la realidad es que la gente cuando ya se pone en la mente, creo yo, que la mente por iniciar, aun cuando sea una persona sedentaria o que sea su primera vez en el acercamiento a la actividad física, se lo pone en la mente, es porque ya tiene una imagen o ya tiene una percepción de un objetivo. Aunque sea efímero, aunque sea algo que observó en alguien más o aunque sea una idea, no sé, vio una carrera, una competencia, un deporte, etcétera, y a lo mejor quiere lograr eso o simplemente decir, ah, pues vi ese vestido y no hay de mi talla, me lo quiero poner, ajá, o vi tal ropa y me la quiero comprar y no siento que se me ve bien. Ya tu objetivo ya está marcando una meta específica y yo creo que sí, desde el inicio puedes llevarte de la mano desde cero con alguien, tu proceso va a ser mucho mejor y va a tener, claro, el resultado más eficazmente, ¿no? Entonces,
claro, claro.
Esa parte, pero es la que yo evalúo que si desde el inicio puedes, búscate a alguien porque va a ser la mejor manera, ¿no?
Claro, claro, sí. Yo digo, lo menciono porque muchas veces me topo con mis pacientes que no quieren iniciar a hacer ejercicio.
Claro.
No, vamos a hablar de tema de pesas. No quiero hacer pesas, es que traigo muchos kilos encima y claro, mejor, ¿sabes qué? Prefiero empezar a hacer cardio o mejor primero bajo con la dieta, Pau. Primero bajo y luego ya comienzo el ejercicio en otra, claro, etapa. Entonces, ahí hay como ciertos bloqueos que tenemos, porque yo también a veces me he cachado con ciertos temas que digo, no, a ver, hazlo ya, o sea, no te esperes hasta que ya tengas las cosas se hacen en el momento preciso, ¿sabes? Entonces me topo con esa mentalidad muchas veces de, no, ¿sabes qué? Es que no estoy listo todavía para hacer ejercicio, o no tengo ropa para ir al gimnasio, o no sé, hay muchísimas excusas o bloqueos.
¿Sí? Para extender el guardarropa, ¿no? Es un buen motivo. Fíjate que sí te entiendo, sí checo un poquito el concepto. Creo que con el tema de la pérdida de peso, pues sí puede ir de la mano mucho que puedas hacer una temporada o un ciclo inicial de perder peso, una cierta cantidad de peso, pero aquí va a depender también de analizar tu expertise en las actividades. Si tú fuiste un niño que en las etapas sensibles del aprendizaje neuromotor, o sea, desde bebé hasta la etapa de la adolescencia, teenager más o menos, por ahí los 16, pues bueno, si tú fuiste una persona activa en esas épocas, yo creo que ahí te puedes dar quizá el derecho de empezar, si no te está trayendo ninguna actividad física en este momento, puedes empezar a perder un poco de peso con el tema de alimentación, pero tú bien lo sabes que si puedes llegar a perder todo el peso que tú quieras, pero tu estructura corporal no va a cambiar y no se va a modificar.
Exactamente.
Al final del día, tú puedes perder el peso y puedes cambiar la composición en cuanto a porcentajes de grasa, pérdida, o sea, baja, disminuir peso, cambiar porcentajes en cuanto a perder grasa y tener una cierta cantidad de masa muscular que te hacen que te veas delgado o que estés buscando verte delgado. pero la composición tonificada de músculo no se va a dar si tú no tienes una incidencia a la actividad física. Entonces, quizá puedes bajar todo el peso que tengas que bajar, 20 kilos, 30 kilos, 10 kilos, no sé, un ejemplo. Pero sí, si tú te quieres ver fuerte, marcado, etcétera, no hay de otra manera más que tengas que hacer la combinación. Ojo, para la pérdida de peso, pues yo siempre he estimado que es un 70% la alimentación, el control de los alimentos. Ajá. Y el otro 30% la actividad física, si tú estás haciendo una vida integral con este concepto. Ahora, tomando la nota de la vez pasada que tú nos acercaste con el tema de algo sustentable científicamente, que el metabolismo no se detiene con el paso del tiempo, sino que más bien el cuerpo, el ser humano, se está deteniendo y está perdiendo masa muscular, pues yo ahí recomendaría, y esto rompe el mito de que las pesas te engordan y que no te ayudan a perder peso. Al contrario, la estimulación de las pesas, el estímulo de la fuerza en el cuerpo, lo que va a promover primero es que tu organismo, como no va a poder con el reto del esfuerzo físico, lo que va a buscar es empezar a incrementar internamente o celularmente promover la adherencia de nuevas fibras musculares o la reestructuración interna de la célula y del músculo, que empiece a crecer y tener ganancia en su volumen de masa muscular. Claro. Esto, por consecuencia, va a romper el patrón anterior del que ya te referías la vez pasada, que el ser humano se mueve menos, pierde masa muscular. Esto va a ser lo contrapuesto a eso. Va a empezarse a mover, va a empezar a esforzarse y va a empezar a promover que empiece a ganar masa muscular.
La ganancia de masa muscular, sí, justo lo comentaba la sesión pasada. Exacto. El declive comienza, el declive de la edad empieza a partir de los 30 años. Entonces, obviamente, conforme van pasando, llegando a los 40, 50, el declive de masa muscular se acentúa más, ¿no? Hay mayor pérdida, pero está visto que personas que siguen entrenando 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 o más, tienen una gran calidad de masa muscular y su metabolismo funciona correctamente. Ahora, claro, ahí te va este dato, o sea, normalmente llegan a mi consulta la mayoría con el objetivo, cuando les pregunto, a ver, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres lograr? Quiero perder grasa, Pau. Y yo, ok, ¿y sabes cómo está tu músculo, tu calidad muscular? Ay, no, ¿sabes qué? Es que no me importa, después vemos el músculo, quiero perder grasa. Y ahí es donde yo, a ver, no, el músculo es un órgano valiosísimo, hay que cuidarlo como un tesoro, porque justamente va a frenar ese declive de la edad, va a evitar que se desarrollen enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, que los huesos estén fuertes. Entonces, ya les empiezo ahí como a hacer conciencia del tema de, oye, no nada más es la grasa, claro. Un buen porcentaje de grasa te va a mantener, o sea, ideal, te va a mantener saludable, pero también hay que enfocarnos cuando vayan con su nutriólogo o nutrióloga es, oye, ¿cómo estoy de mi masa muscular? ¿Qué tipo de entrenamientos tengo que hacer para justamente esa recomposición corporal? ¿Perder grasa? ¿Beneficiarme ya sea por temas de salud o por estética? ¿Se vale también? Y también masa muscular por salud y por estética. Entonces, sí es bien importante siempre que tengamos un acercamiento con alguien que nos va a guiar en tema de nutrición, alimentación, o inclusive un coach de entrenamiento, es de, oye, por un lado aquí está, sí, la grasa que tengo que perder, ¿me va a dar rendimiento? Claro, en el deporte que estoy haciendo, si pierdo ahí unos kilos de grasa, y también me voy a beneficiar si aumento masa muscular, y así mismo en tema de recomposición corporal, o sea, por tema de fitness nada más.
Sí, de ver, de cómo te ves, ¿no? Sí. Exacto. Sí, es un tema que va de la mano. Entonces, bueno, pensando en eso y en la recomendación para la gente que escuche esto, pues obviamente, bueno, pues ya dicho más de una persona profesional en el tema de la nutrición y la referencia de mi parte con el tema en la especialización del entrenamiento de fuerza, porque yo soy especialista en entrenamiento de fuerza, entre ello. Entonces, pues bueno, el entrenamiento de pesas es un mito que no te va a ayudar a perder peso. Al contrario, te va a ayudar a perder peso. Ojo, hay que saber llevar la ondulación o la planificación de este mismo efecto, cómo lo vamos a llevar. Entonces, bueno, uh-huh. Basado en que tenemos ya varias cosas que están, vamos a ponerlas en el aire, tenemos una buena alimentación, que sabemos cuánto es tu gasto calórico, y luego ya tenemos acá tu frecuencia cardíaca en reposo basal, si es que no tenemos una prueba específica de VO2 para poder sacar tus zonas de esfuerzo. Estas zonas de esfuerzo no solamente son para el cardiovascular, sino también están basadas para el tema del entrenamiento de fuerza. Son exactamente las mismas zonas de esfuerzo, solamente que a lo mejor el tipo de efecto que nosotros queremos darle, porque el entrenamiento de fuerza pues está aislado o está intervalado, digámoslo así. Tenemos tiempos muertos entre el momento de la ejecución de la actividad física, a diferencia de estar nadando, a menos que estés haciendo series de natación, o de estar corriendo, que estés haciendo series de repeticiones de carrera, ¿no? Pero si corres continuamente, por decirlo así, 30, 40 minutos, tu esfuerzo cardíaco se va a sostener en un cierto tipo de zona en la que tú quieras llevar ese día el entrenamiento, y el entrenamiento de fuerza no va a tener eso. Entonces nosotros tenemos que tener un poquito más de conciencia en qué zonas de esfuerzo tenemos que estar para el momento de la ejecución y los tiempos, el timing ese que hay de entre serie y serie o repetición y repetición, entre ejecución de un movimiento, ya sea que a lo mejor esté haciendo uno de tren inferior y uno de tren superior y luego uno de espalda, etcétera, uno de abdomen. Esos tiempos que hay entre que te cambias de equipo o que te cambias de la forma del movimiento son tiempos muertos en donde tu frecuencia cardíaca tiende a ir hacia abajo y no te ayuda a sostener tan alto el tema de la frecuencia para promover la oxidación y la metabolización de las grasas en reserva, ¿no? Entonces, por eso ahora se inventaron este tipo de conceptos del entrenamiento como el HIIT, como el entrenamiento de intermitencias y de intervalos cardiovasculares y las mezclas aeróbicas, ¿no? Las mezclas aeróbicas con entrenamiento de fuerza-resistencia, que hacen o que promueven dentro de los tiempos a que la recuperación sea una recuperación activa de baja intensidad con una ejecución de mayor intensidad, ¿no? Entonces, si quieres, platicamos con el tema de ¿cuál te gustaría? ¿Cuál es el que te gustaría
platicar? De los HIITs, que es lo que estoy haciendo ahorita.
El High Intensity Training, ¿no?
In Training, ajá, exacto. Bueno, pues la verdad, los HIITs los empecé a implementar hace unos meses en mi vida. Empecé con pesas y además empecé a agregar días de HIITs, y justamente ahorita ya estoy dando training de clases de HIITs y algo de fuerza funcional. Hay una mezcla, y te puedo decir en mi experiencia personal que estoy encantada con ese tipo de entrenamiento, porque son muchos los beneficios. Son muchos los beneficios que he ido obteniendo. Ahorita yo la verdad no mido mis zonas. Ahorita cuando estaba en ciclismo sí lo hacía, ahorita ya lo llevo yo más como a intuición, conociendo mi cuerpo, pero veo cómo cada vez tengo mucho más resistencia ahora que empecé a hacer estos entrenamientos, 2-3 veces por semana, que es lo recomendado. O no sé tú qué nos puedes decir al respecto ahí en el tema de HIITs. Lo que yo he estudiado o las investigaciones es que de 2-3 días, como son entrenamientos de alta intensidad, justamente acompañados de reposos, no todos los días, lo que yo sé, no se debe de entrenar.
Claro. Sí, la recomendación, como bien lo dices, lo indicas de 2-3 días. Una de las cosas que debemos de entender que el HIIT tiene una combinación de la fuerza explosiva y de la fuerza resistencia. O sea, tiene esos dos factores. O sea, tienes ejecución de fuerza explosiva o puedes tener ejecución de fuerza resistencia. También la otra cosa que tiene como característica es que, como bien lo dices, tiene pausas y son pausas que pueden ir uno a uno, digamos, 30 segundos de ejecución por 30 segundos de pausa, y repites otra ejecución distinta, de otro movimiento, etcétera, como lo hayas planificado, o pueden ir uno a uno y medio o uno a dos. ¿Qué quiere decir? Uno y medio a uno y dos a uno. ¿Qué quiere decir? El número inicial, digamos, el uno a uno es, el uno es la ejecución, la duración de ejecución, y el otro uno, en la primera forma, sería la recuperación. Entonces, si haces 30, tienes que hacer 30 de ejecución, 30 de descanso. Y si lo haces uno y medio, aquí tendrías que hacer un 45 segundos, por decir, contra 30 segundos de descanso. Claro. Y ya para más expertos, nos iríamos a un minuto, que sería dos, o sea, ya serían dos, un minuto de ejecución por 30 segundos de recuperación. Eso ya te genera una demanda muchísimo más de la fuerza, y sobre todo la elevación de la frecuencia cardíaca puede ser muy alta, dependiendo la combinación. En muchos de los casos son ejercicios estáticos con ejecuciones de velocidad, con tempos rápidos de ejecución, o sea, ya tienes que tener algo de control y de técnica ya para la ejecución. Y en otros de los casos hay una combinación con saltos que hace que se vuelvan explosivos los movimientos de fuerza. Okay. Como sentadillas, saltos, desplantes, los burpees, a lo mejor hasta unos climbers en el piso, los parados de manos con saltos, o sea, que hacen el parado de manos, bajan y saltan, o sea, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas tiene ya, digamos que le da un poquito más de incremento al esfuerzo, al tipo de esfuerzo, y sobre todo que va a llevar las frecuencias más altas. Okay. Es importante el manejo de las zonas de frecuencia, y hay dos zonas de manejo de frecuencia cardíaca que yo me atrevo a decir. En los libros hay muchas cosas y hay mucha teoría basada sobre todo en la constitución de este modelo de actividad física. Pero en mi expertise o en mi experiencia, tú debes de tener la zona de recuperación, que no debes de bajar más a tu zona de pausa total, o sea, menos que no llegues a por debajo de tus 100 pulsaciones, para que cuando tú arranques estés más cercano a la zona de más consumo energético o de más consumo de grasa.
En un porcentaje, ¿cuál sería la zona de recuperación?
Nosotros la zona de recuperación normalmente la tenemos marcada entre 50 y 60% de tu frecuencia cardíaca en reposo. O de tu VO2, si es que te sabes el VO2.
Ok. ¿No? Y la zona de alta intensidad.
A partir de eso, la siguiente zona, la aeróbica, entraría entre el 60 y el hasta el 70. Y luego tenemos una zona que se llama superaeróbica, que está entre el 65 y el 75. Fíjate cómo agarra un pedacito de la zona aeróbica y entra un poquito en la zona del VO2. Y esa zona es la zona ideal para los HIITs, para mi punto de vista. Y en la experiencia, ¿qué quiere decir? Que estás entre tu 65 y tu 75%. Quizá en algún momento te vas a tu 78, a tu 80. No pasa nada, porque vas a tener el corte al momento de la bajada a la recuperación. Y conforme va pasando el tiempo, las semanas de ejecución de este deporte o de este tipo de actividad que haces, te vas a empezar a recuperar más rápido. Tu
justamente
coordinación ventilatoria es más rápida.
Justamente es la flexibilidad metabólica, ¿no? Que ya los músculos ya pueden jalar más grasa, o sea, a una frecuencia más alta, pero a lo mismo, o sea, a la vez también estás agarrando algo de carbohidratos, algo de glucosa en esa zona, me imagino, ¿no?
Mira, hay un tema energético, sin duda alguna, muy específico, pero eso no se presenta hasta la semana 9 o 10.
Okay.
Eso no sucede hasta la semana 9 o 10.
La adaptación que se da.
Tú estás en la transición de adaptaciones, tanto fisiológicas como físicas. Okay. Pero antes de eso, de la semana 1 a la 2, a la 3, a la 4, lo que sí va a cambiar es tu coordinación motora, o sea, tu habilidad de empezarte a mover, va a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque le estás empezando a dar reeducación al sistema nervioso central. La vez pasada yo platicaba de los patrones neuromotores del ser humano. Estos patrones neuromotores son movimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y a veces están pausados porque no hemos hecho actividad. Una vez que empezamos a estimular al organismo en diferentes posiciones, formas, momentos y tipos de resistencia, el cuerpo empieza a tomar todas esas ideas o todas esas cosas que tenemos guardadas en el sistema nervioso central y las empieza a bajar como tarjetas de oportunidad para poderlas utilizar en el momento con el concepto de movimiento específico. Y en ese momento, de la semana 1 a la 2, pareciera que te vuelves más experto. Todavía no tienes adaptaciones físicas y fisiológicas, pero sí tienes más patrones motores. ¿Por qué? Porque empiezas a sacudirte y ahí es donde entra lo que mucha gente reconoce como la memoria muscular.
Exacto.
Lo que haces es que enciendes a la máquina y la máquina te baja recursos.
Claro.
Tú sin saberlo, autónomamente sabes que puedes hacerlo y si tienes con qué hacerlo en ese momento, en esa forma o en ese recurso que se baja dentro de tu mente, lo ejecutas o lo intentas. Y el intentarlo y ejecutarlo, la repetición nos va a llevar a perfeccionarlo y a volver a recuperar como algo activo, algo que estaba pasivo. Sí. Entonces, lo que cambia es esto, los patrones motores y por consecuencia, el patrón de respiración o de ventilación, el respirar, el saber respirar a un ritmo, a nosotros no nos enseñan a respirar cuando vamos a una actividad física o deportiva. Nosotros ya aprendimos a respirar cuando salimos de la panza de nuestra mamá y nos dieron la primer nalgada ahí y los que gritaron sin que les dieran nalgada, van a respirar autónomamente y mucho más fácil. Y eso, ese momento tú ya sabes cuánto aire necesitas para hablar, para caminar, para subir escaleras, etcétera, con el paso del tiempo. Solo que cuando dejas de hacer ejercicio y empiezas con esta actividad con demanda de aire o de ventilación, hasta que tu cuerpo empieza a acordarse, empiezas a entrar en este ritmo de recuperación y empiezas a aprender también la coordinación respiratoria o a reaprender la coordinación respiratoria. Y entonces se te empieza a hacer más fácil todo. Y también se empieza a expresar en tu recuperación que tus pulsaciones bajan más rápido. Claro, ya no te quedas trabados con el aire ahí porque te sientes la fatiga muscular, sino que ahora ya estás inhalando y exhalando durante todas las fases de los movimientos que hiciste y esto te lleva a que sea más estable. Por eso se requieren de estas 12 semanas para que pasen estos procesos de adaptación motora y entonces ya tu respiración esté en un ritmo y entonces ahora sí empiece a cambiar todo el tema energético y todo el tema de adaptación a la resistencia aeróbica y a la parte de los sustratos y el intercambio de sustratos por el tipo de energía y esfuerzo físico que estás.
Claro, sí, y ahora, bueno, y que va acompañado de todos los beneficios, ¿no? Que te aportan los HIITs, este tipo de entrenamiento, que yo lo veo, por un lado, una de las principales ventajas es que el tiempo, o sea, tú puedes hacer un entrenamiento HIIT de corta duración y puede ser súper efectivo, ¿sí? Exacto. Ahorras tiempo, o sea, creo yo que también hay ocasiones en las que la gente, pues, no tiene, no sé, tiempo de hacer ejercicio. Los HIITs quedan especiales para alguien con poco tiempo. Por otro lado, también, bueno, una de las ventajas que te dan los HIITs, pues, la quema de grasa, ¿no? Tú haces el entrenamiento HIITs y aquí lo interesante es que durante el día, en lo que el cuerpo se está adaptando, recuperando de ese entrenamiento, tu metabolismo se incrementa, por lo tanto, en el día vas a estar quemando más energía y va a haber mayor oxidación de grasa.
Sí, como que tu organismo se queda con un choque o con un impacto en el que tiene que seguirse recuperando, restableciendo, y entonces empieza a jalar nutrientes todo el tiempo y lo que comes, y comes de calidad, y si le metes nutrientes de calidad y lo hidratas, y estás ahí activo un poquito, aunque sea activo o pasivo, o sea, yo me refiero a activo pasivo a que, pues, bueno, estás trabajando, estás en tu casa, haciendo tus actividades cotidianas, y entonces tu cuerpo sigue produciendo esta oxidación a las grasas, ¿no? Que es lo que finalmente la gente busca. O sea, sí, claro. Le queda ahí como que al organismo una estela. Por eso también no es recomendable hacerlo diario, porque si no, luego te vas hacia el otro lado, hacia la fatiga, al sobreesfuerzo, al sobreuso.
Claro.
Y también, ya una vez que empieza a haber fatiga muscular y a haber fatiga, ya no recuperación muscular, por la incidencia a esta actividad continua, empiezas a exponer la estructura, que es algo para lo que te ayuda el hacer las pesas. Por eso,
claro,
yo creo que la manera como tú la estás haciendo, que si lo estás haciendo un día pesas, un día hit, un día pesas, un día hit, te va a ayudar a contribuir el tema de la adherencia de las fibras musculares y de adaptación a la fuerza, porque, ojo, aunque sí el entrenamiento de hit tiene una expresión hacia la fuerza, está más sobre la parte coordinativa que sobre las cargas o los estímulos de carga externa. Y las pesas tienen también un factor muy específico que determina cuidar la estructura. ¿Qué, cuál es? A la gente no le gusta, sobre todo a la gente que hace cardiovasculares extensivos, triatletas, corredores, no les gusta hacer las pesas. Pero ojo, para los que estén escuchando y que se dedican a esto, esto es algo bien importante. Les llama mucho la atención el tema dinámico de los hits, de los intervalos, la intermitencia, el crossfit, etcétera, pero las pesas tradicionales tienen un gran beneficio. Al momento de tú cargar una pesa, una mancuerna o en una máquina, estar haciendo peso con una máquina, la transferencia del peso que estás cargando se va a transferir a la estructura, al hueso en particular y en específico. Eso va a producir que hay una liberación de calcio y por consecuencia mayor ganancia de masa muscular, pero también mayor adherencia del tejido muscular en el esqueleto, ¿no? O sea, el tejido músculo esquelético va a estar mejor adherido en esa constitución. O sea, vas a liberar más calcio y vas a liberar más colágeno, más elastina, se va a adherir muchísimo mejor las fibras musculares al hueso y por consecuencia van a transferir mejor los nutrientes, pero vas a evitar desgarres, lesiones, distensiones musculares, que si tú continúas con un ejercicio dinámico único y nunca haces este proceso, expones también tu cuerpo en algún momento, ¿no?
Claro, claro. Ahora, bueno, considero que con los HIIT también te puedes beneficiar en el tema de la masa muscular. De hecho, se ve en la evidencia que cuida justamente el músculo a comparación con otro tipo de entrenamiento cardiovascular, el tradicional, el cardio tradicional, que son más horas, o no horas, pueden ser horas, ¿verdad? Pero también, o una hora, lo que le dediques de cardio, se ha visto comparándolo con los HIITs, que se preserva mayor masa muscular, sí, con los HIITs.
Es que de hecho el HIIT, el entrenamiento HIIT, es más, te podría decir que si lo puedo poner en porcentajes, su predominancia, el 70% es entrenamiento de fuerza, resistencia y fuerza.
Sí.
O sea, su expresión de en porcentaje es más del lado de la fuerza, más que del cardiovascular. O sea, está diseñado con 70% en su estructura de diseño sobre la fuerza y el otro 30, el complemento es el cardio.
El cardio, claro.
Por consecuencia, sí, tiene mayor predominancia al concepto de la adherencia y a la conservación de la masa muscular, ¿no? Porque incluso, sí, los retos o los ejercicios, aunque sean con tu mismo cuerpo, pues hacer un parado de manos o algo, te lleva a que cambies el centro de gravedad y que el brazo de momento, la línea de fuerza, todo el tema que tiene que ver con la parte biomecánica cambia.
Claro.
Y vas a llevar mayor peso o mayor número de peso a las zonas que pueden ser un poco más vulnerables, como pueden ser los brazos, los hombros, las manos, a diferencia de las piernas. Entonces eso te lleva a que ese volumen de masa pues la vas a cargar y la va a tener que,
claro,
va a tener que cargar tu organismo, ¿no? Entonces,
sí, justamente los días que toca entrenar HIITs, pero fuerza en la parte inferior del cuerpo, en las piernas, pues al final los entrenamientos que haces son desplantes, squats, o sea, todo ese tipo de entrenamiento que estás generando que se rompan las fibras musculares al final, ¿no? Aún cuando tú lo adaptes a un HIIT y sin necesidad de agregarle peso de por medio.
Claro, sí, digamos que la complejidad o la escala de complejidad de hacerlo controlado y lento y a empezar a aumentar la velocidad y de ejecución y a meterle a lo mejor algún salto o algún tipo de situación que lo pueda llevar a una escala un poquito de complicación más alta o de exigencia, eso hace que tengas mayor predominancia en el esfuerzo. Y sí, claro, pues las adaptaciones se van a dar más. Por eso te digo, va a ser más, el diseño del modelo de entrenamiento está más cargado hacia la fuerza, más que hacia el cardio. Por eso su efectividad es en corto tiempo. O sea, hay sesiones desde 25 minutos hasta 45 máximas. O sea, no pasan de los 45, 50. Yo no creo que alguien aguante 50 realmente. O sea, si tú le mides el tiempo de ejecución, en una sesión de 50 minutos total, ejecutó 27 minutos, 25 minutos. O sea, realmente es un tiempo muy breve y hay efectos muy positivos en cuanto a los cambios.
Claro. Ahora,
el cardio no quiere decir que esté malo, ¿no? Lo que pasa es que el cardio es cíclico. Entonces, el cardio requiere de adaptar al organismo a oxidar a velocidad para poder transportar nutrientes a velocidad para poder sostener el ritmo que tienes que hacer durante el momento que es extensivo. O sea, no es como que vayas a hacer nada más, en 10 kilómetros vayas a correr, cada 100 metros te paras y cada 100 metros corres, ¿no? Sino que tienes que correr del kilómetro 1 al 10, ¿no? Entonces, esto te conlleva a que tu transportación de metabolización sea más acelerada y más constante. O sea, que tu quema de nutrientes y tu transportación de nutrientes sea continuo, continuo. Entonces,
claro,
tienes que educar al cuerpo diferente, ¿no?
Ahora, Alain, o sea, sí, no sé, últimamente he estado escuchando, digo, dejando a un lado los deportes de alto rendimiento, que sí es mucho cardio, mucha resistencia, fondos, lo que tienen que realizar, pero para gente que está buscando como objetivos wellness o de recomposición corporal, ¿se recomienda más como enfocarte a las pesas? Y obviamente también al cardio. El cardio es súper importante, sí, pero he visto que le están dando ya muchísimo más valor al tema de entrenar la fuerza que el cardio, o sea, como en menor cantidad. ¿Qué opinas de eso?
Mira, ya ves que la vez pasada yo te decía que entrenaba mayormente a personas individual, tenía entrenamientos personalizados, o es más lo que a mí me gusta hacer, el personalizado. Eso me lleva a la especialización en entrenamiento de fuerza, porque la gente te busca y quiere tener resultados de físicos, y relaciona mucho el tema físico con el tema deportivo. Y aunque lo vamos a dejar de lado, es necesario que la gente cambie esa mentalidad de que no todo lo deportivo que vemos competitivo es exactamente lo que puedes tú replicar para que puedas tener esa forma física, sino que ahora los esquemas son distintos, porque además estás en una etapa distinta, en una etapa adulta donde has dejado de hacer actividad, tu tasa de masa muscular es baja, tu índice de grasa corporal alto, es alta. Entonces, uh-huh, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer el entrenamiento de fuerza. Para mí, yo te voy a decir, yo tenía gente que quería bajar de peso, estaba en la nutrición con el nutriólogo, te digo, combinaba en diferentes clubes, entonces tenía algún nutriólogo en un club, otro nutriólogo en otro club trabajando conmigo.
Sí.
Y la gente entrenaba conmigo 5 días a la semana entrenamiento de peso, ajá, o de fuerza. Un día al principio yo les hacía como una etapa de fuerza general y adaptaciones fisiológicas a la fuerza, donde hacían muchos movimientos y sobre todo en las máquinas. Voy a decir algo que mucha gente no lo sabe. Las máquinas de gimnasio, todas las máquinas de peso integrado están diseñadas para rehabilitar al cuerpo. Tú las ves en el gimnasio y las ves como un material que vas a utilizar para ponerte fuerte y demás. Y la realidad es que cuando tú llegas por primera vez al gimnasio, el entrenador te debe de meter en esas máquinas porque te va a dar seguridad, y lo que vas a hacer es rehabilitar tus músculos después de 30 años que no se habían movido, ¿sabes?
Claro.
Los vas a rehabilitar, empezarlos a nivelar en la fuerza lateral, o sea, que tu lado derecho y tu lado izquierdo tengan por lo menos casi el mismo nivel de fuerza y de coordinación motora para ejecutar ciertos movimientos de cierto grupo muscular en específico. Y una vez que pasas esa parte, entonces ya puedes trabajar pensando en hacer una ganancia de masa muscular específica y hacer combinaciones. sí pongo yo un cardiovascular y pongo un cardiovascular muy cortito después del entrenamiento. Vas a decir, ¿cuánto? 15, 20 minutos. No es un cardio ni siquiera extensivo aún en el ámbito de la planificación deportiva o del deporte de alto rendimiento. Los cardios extensivos en el alto rendimiento van de los 45 a una hora y más. Entonces, sí, claro. Aquí ni siquiera es un cardio extensivo, es un cardio de recuperación. ¿Qué es lo que quiero recuperar? Extender un poquito más, que se mantenga o se sostenga y se reduzca el sistema respiratorio en una ventilación continua, en un ritmo cardíaco continuo, por 15 o 20 minutos, que te va a llevar a la calma y a la recuperación. Yo estoy en contra de los estiramientos, ya lo platicaremos en otra...
Me interesa saber.
La gente no sabe si debe de estirar al principio o después, o si es bueno o si es malo. Sí. Ya platicaremos por qué estoy en contra, porque hay un proceso neurológico ahí que puede suceder y que te puede arriesgar a la estructura. Pero bueno, entonces yo pongo el entrenamiento, pongo 7, 10 minutos de cardio ligero, muy suavecito, una caminata en una máquina, en elíptica, etcétera, una bici, y vámonos a tu plan de entrenamiento. Empezamos con tus ejercicios, ta, 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 ta. Y ahí yo pongo la combinación de pesas, de fuerza, pueden ser elementos libres, pueden ser las máquinas, pueden ser funcionales, como el TRX, como las ligas, como las cuerdas, etcétera. Ya le voy poniendo las modificaciones de los movimientos. Una vez que acaba todo su ciclo de pesas, le pongo un cardio, luego, sin estirar, para extender esto que te estoy diciendo, porque como son las primeras integraciones a la actividad física, tiene que empezar a aprender otra vez a ventilar y a tener ritmos de respiración. A mí me interesa más que cuando está haciendo la pesa, que me está haciendo hombro, que no esté pensando en hacer el movimiento y que deje de respirar, porque si claro, no, pues...
Pasa muchísimo, te distraes muchísimo con eso.
No, sí. y es normal, y de repente yo les digo, respira. Entonces yo a veces les digo, cuenta, y me dicen, ¿por qué? Quiero en voz alta, porque este es un tip que mucha gente no sabe, y ahí les va. Cuando nosotros hablamos, tenemos que estar respirando para poder contener la forma de estar hablando y tener el aire suficiente para poder hablar. Entonces, cuando tú estás no sabes hacer una ejecución de un movimiento, voy a hacer aquí un press de hombro, no sabes hacer o el reto físico de la pesa te está costando trabajo y no sabes si respirar, yo no he dejado de respirar en el momento que sigo hablando y estoy ejecutando el peso, ¿me explico? Uh-huh. Entonces yo les digo, cuéntame con voz alta, 1, 2, y no saben respirar, pero ya están respirando, 3, 4, 5, y aprenden mucho más rápido a esto. Okay. Entonces, para tus alumnas nuevas que les cueste trabajo, alumnos, diles, cuenten en voz alta, 1, 2.
Ok, tres. Va, qué buen tip.
Y mejor tú te enfocas a corregir el movimiento, yo, especialista, me enfoco a corregir el movimiento técnico y la ejecución mecánica de la acción de movimiento, y no estarle enseñando a respirar y a corregir, y ¿sabes?
Claro, entonces, claro.
Ese es un tip. Entonces, yo por eso pongo un cardio chiquito de hasta 20 minutos, no más, a menos que la persona me diga, quiero correr un maratón. Entonces yo le hago un plan distinto. Le digo, vas a entrenarme 3 días a la semana fuerza y 3 días de carrera específica. Oye, ¿qué quiero hacer yoga? Ah, perfecto. El día tal, que haces menos carrera, te toca hacer tu clase de yoga. ¿Cuándo la hago? Después de correr. ¿Me explico?
Es que importante.
Pero estamos hablando de un concepto diferente. O sea, por eso es bien importante lo personalizado. Por lo menos para mí, en estos 23 años que llevo entrenando gente, a todos les he hecho un plan personalizado. Claro. Incluso a la gente del equipo de triatlón les hacía un plan personalizado. Que ya convivían y que ya iban ahí juntos, sí, pero cada quien traía su carga de pesas, sus tipos de movimientos. Unos hacían pierna un día y otros hacían otro día espalda, pecho, o otros hacían combinados, coordinativos o especiales, a lo mejor saltos pliométricos, no lo sé. Va a depender de lo que le toca a cada persona, porque cada persona inició conmigo en un tiempo distinto. Es como que me los trajo su mamá, son quintillizos y todos van a empezar el día 1, igual todos juntos. Pues no. O sea, no. La realidad es que todos llegan en diferentes tiempos, y ese timing tú lo tienes que hacer, y la mejor manera es personalizar o individualizar.
Y ahora, con todo esto, te evitas el tema de que luego pensamos que entre más entrenamiento hagamos, más intensidad todos los días, o sea, pensamos que vamos a avanzar más rápido, más. Y pues no, por algo los entrenamientos tienen que estar súper individualizados, ¿no? Con las cargas pertinentes. Entonces, hay ese error que yo creo que la mayoría le hemos aplicado, de que, no sé, cuando yo estaba entrenando para el maratón, que fue hace como 2 años, sí, más o menos 2 años, a veces me decían, no, entreno en esta zona tantos kilómetros. Y luego yo era como que, no, quiero darle más. O sea, como quiero demostrarme que yo puedo más y que lo voy a sacar en un mejor tiempo. Y es como, no, a ver, por algo el coach te está pidiendo que lo hagas en cierta zona este día. Y va a haber días donde vas a entrenar intervalos, otros días, va a variar, ¿no? Y como tú dices, tiene que ser muy específico cada persona. Igual lo mismo es con el tema de la nutrición, o sea, no hay un traje general. Al final tú tienes que ir viendo todos los factores, todas las condiciones que de esa persona, e irlo conociendo poco a poco, ¿no? Para darle un plan que se adhiera bien al objetivo que está buscando.
Así es. Fíjate que lo más importante es que sea eficiente, y la única manera de que sea eficiente es que tú respetes el plan. El plan es algo muy, muy específico que te va a llevar al objetivo y te va a llevar por procesos. A mí me llegó a pasar que yo les decía, mira, la semana para la semana, dentro de 2 semanas, a partir de hoy, para una persona de un Iron o de algo, yo le decía, a partir de estas 2 semanas, después de estas 2 semanas, prepárate. Por eso no hagas de más, porque después de estas 2 semanas me vas a odiar todos los días. Vas a decir, me duele todo el cuerpo, estoy súper mal, bien cansado, no aguanto, duermo mucho, no quiero pararme, como mucho. Ajá, está planificado que te sientas así de jodido y que me mientes la madre todos los días. ¿Por qué?
Sí, válido.
Va a durar 4 semanas y después de eso vas a ver que vamos a llegar casi a punto de competencia. Y vamos a estar en el tiempo exacto y preciso para que hagas tu fase competitiva y llegues al tiempo que quiero que llegues. Y te lo juro, había gente que respetaba el plan y me preguntaba, coach, ¿cuánto crees que haga yo en mi primer Iron por primera vez? Vas a hacer 12 horas 15. Ay, ¿cómo crees? Vas a hacer 12 horas 15.
Te lo firmo, te lo garantizo.
Ajá, y llegaban y me decían, coach, hice 12 horas 14:57. Bueno, me falló por 3 décimas. Pero adivino, te estoy diciendo que va a pasar. Es que, ¿sabes qué sucede? Que a lo mejor la gente no sabe, y bueno, esto va a ser como una acotación al concepto, ya platicaremos de muchos temas y ya se entenderá, pero bueno, voy a platicar algo muy específico. El especialista en entrenamiento deportivo y el planificador que hace planificaciones a largo plazo, que son a 4 años olímpicas, que son entrenamientos deportivos de alto rendimiento, nosotros lanzamos una línea de tiempo entre el día 1 y la fecha de competencia, y todo lo calculamos por porcentajes y todo es matemático, son puras matemáticas. O sea, el entrenador que no fue bueno en la escuela y que quiere ser hoy entrenador, tiene que entender que tiene que saber matemáticas, porque hay que lanzar una línea de tiempo porcentualizada donde vas a tener un margen de error mínimo. Y tiene que ser casi preciso, tanto la distancia en kilómetros, el tipo de esfuerzo en porcentajes, los métodos, los tiempos, la duración de las sesiones, todos son números. Entonces,
claro,
me pasó con compañeros que cuando estábamos estudiando un diplomado en entrenamiento deportivo, yo era especialista en daba las clases de evaluaciones deportivas y biomecánicas, ¿no? O sea, daba esos temas. Pero había alumnos que decían, es que yo no soy tan bueno en las matemáticas, y yo, pues... O sea, si empezaste entrenando el deporte porque eras flojo en otras cosas de estudio, pues te tengo una muy mala noticia, porque aquí lo que predomina son las matemáticas. Hablas del día 1, y me dices de 935 días para llegar a la fecha en una planificación de un macro de 4 años para las Olimpiadas, y no sabes que en el día 945 tiene que suceder una cosa, estás hablando de números, o sea, es la manera más práctica, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
es matemático y casi es preciso y exacto, te pudiera decir. ¿Qué es lo que lo hace fallar? El feeling del entrenador, porque a veces tomamos caminos distintos y no respetamos ese proceso. También parte de que si el atleta no respeta una sesión, puede llevarlo a fallar. Pero también hay imponderables, como que se enferman, les da gripa, se van de vacaciones, etcétera. Y eso también causa un poquito de transformación. Pero cuando entiendes eso, puedes modificarlo y llevarlo otra vez al punto de donde vas y te resulta. Es casi preciso.
Va. Oye, Lai, time. Dime. Tengo un problema técnico con la batería y no quiero que se vaya a cortar.
Ya vamos a terminar, ya terminamos.
Ah, bueno, ok. Ya me queda como un 8% de pila.
No te preocupes. Es que yo me emociono también platicando.
Nos encanta. Qué bueno.
Eso es lo importante, que los vamos a dejar con ganas y los vamos a dejar con ganas de más tema. Y si tienen más preguntas, pues dejen sus preguntas. Sí. Sobre todo para el tema, o si hay dudas de este tema, podemos extenderlo a otro más o completarlo en otro programa. Claro. ¿Tú quieres decirles algo para cerrar esta plática el día de hoy?
Bueno, pues que, a ver, ahorita ya hay una variedad enorme de entrenamientos, de tipos de ejercicio. Entonces, yo lo que les recomiendo es que empiecen, o sea, que empiecen con algo, o sea... Ya ahorita se puede realizar los entrenamientos en línea. Hay demasiadas opciones, que si yoga, que si baile, que si hits. Todo lo encuentran en internet por el tema de que todavía no quieren salir a algún gimnasio o algún lugar por la pandemia. Entonces, yo creo que hoy es el momento, si estaban buscando una señal. Ahorita Pau y Alain les están diciendo de que ya, háganlo, no lo piensen. Inicial. Empiecen a probar, a ver qué entrenamientos les gusta. Se vale decir, si empiezan yoga, ay, ¿sabes qué? De aquí no soy y me muevo a otro lado.
Al pilates.
El punto es estar activos, Alain. O sea, eso claro. Es mi recomendación, que se muevan, que no sean sedentarios. Si tienen un parque, sálganse a caminar, a correr. Con algo se tiene que empezar. Entonces, pues esa es mi recomendación. Que lo hagan, o sea, por tema de salud, por temas físicos, por temas mentales, no tienen idea los beneficios que te aporta. Y más ahorita, por el momento tan complicado que estamos pasando, que nos afecta. O sea, que estamos en pandemia, igual ya nos adaptamos, pero sí ha sido un proceso difícil y creo que el ejercicio, la actividad física es... ahorita el aliado perfecto como para la catarsis de cierta manera de todo el estrés y de lo que estamos viviendo.
Así es, súper, excelente. Pues bueno, de palabras de Pau, pues ahí está, hay que empezar a hacer actividad, sí, recomendable. Hay muchas plataformas, hay muchas cosas, busquen las que sean del mayor número de profesionales posibles, el que puedan tener el contacto, el que les escriba para que tengan una retroalimentación. Y aunque sea en línea, se puede hacer y se puede hacer muy bien. Entonces, bueno, yo me despido también. Bueno, nos despedimos. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Está en la descripción del video, ahí van a encontrar. En un ratito estaremos subiendo los que los estén compartiendo con la gente para quien quiera ver este video. También está en YouTube. Y si no, pues en Spotify pueden estarlo escuchando en cualquier momento mientras cocinan, mientras... van a dormir o están haciendo su quehacer, pues ahí pueden volver a escuchar algo que se les haya
dicho. Excelente, Alain.
Esto pues
fue gusto.
Salud y Fitness con Paola y Alain. Nos vemos.
Nos vemos pronto. Bye, el próximo jueves. Bye.